Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Después de fundar la iglesia de Corinto y permanecer allí durante 18 meses, Pablo continuó acompañando espiritualmente a los creyentes mediante esas epístolas, que eran epístolas llenas de amor, llenas de exhortación, llenas de enseñanza. Aquella congregación vivía inmersa en una sociedad caracterizada por la riqueza, pluralismo religioso, la inmoralidad y una profunda admiración por la filosofía y la elocuencia. Los corintios valoraban el conocimiento, el prestigio intelectual y la capacidad de persuadir mediante discursos muy bien elaborados. En ese ambiente existía el peligro de que la iglesia comenzara a medir el evangelio con los mismos criterios que utilizaba el mundo. Es por eso que desde el comienzo de su primera carta, Pablo dirige la atención de los creyentes hacia el fundamento de la fe cristiana. Y ese fundamento es la cruz de Cristo. Pablo comprende que todos los problemas que aquejan a la iglesia, divisiones, orgullo, búsqueda de prestigio, inmadurez espiritual o dependencia de la sabiduría humana, tenían una solución única: volver a contemplar el sacrificio de Jesucristo. En el mundo romano, la cruz no era un símbolo religioso, tampoco era un adorno, era un instrumento de tortura, de ejecución, reservado para esclavos, para rebeldes, para los peores criminales. Morir crucificado significaba sufrir la muerte más vergonzosa, la muerte más humillante que podía imponer el Imperio Romano. Por ello, anunciar que el Salvador del mundo había muerto en una cruz parecía absurdo tanto para judíos como para gentiles. Para los judíos, un Mesías crucificado era un escándalo. Esperaban un libertador poderoso que derrotara a Roma, no un hombre ejecutado como un malhechor. Para los griegos, influenciados por la filosofía, resultaba irracional pensar que Dios pudiera salvar al mundo mediante la debilidad, la humillación en una cruz. Sin embargo, precisamente allí donde el ser humano veía derrota, Dios estaba realizando la mayor victoria de la historia. El apóstol Pablo dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Así que la cruz no representaba simplemente la muerte de Jesús, sino era el centro del plan de redención. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos agradecer a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte. En Nirgo, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en la ciudad de Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Damos gracias a Dios por este ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de esta, la segunda lección de este trimestre, en el que estamos estudiando el mensaje del Evangelio a la luz de primera y segunda de Corintios. Y para esta semana, el tema no podría ser más pertinente, ya que Pablo reconoce que si no hubiese sido por la muerte de Cristo en la cruz, él no hubiese tenido la oportunidad de haber conocido a Jesús y de convertirse así en un poderoso evangelista que llevaba el mensaje a todas partes que le era posible. Así que esta semana estamos listos para, junto con Pablo, apreciar en nuestros corazones ese mensaje de la cruz que está lleno de poder, cuando otros en su tiempo lo consideraban ignominioso, vergonzoso y sin sentido o locura, como muy bien lo indica el apóstol. Muy bien, antes de iniciar con nuestro análisis introductorio, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra en esta semana para continuar descubriendo tu evangelio en las epístolas del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Capacítanos como moderadores, bendícenos y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Nos atrevemos a acercarnos a ti, no porque haya méritos en nosotros, sino a través de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En su nombre, gracias. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Necedad para los que perecen. Y es que el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 1:18, dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. La cruz para muchos era símbolo de ignominia, pero en realidad la cruz es el centro del plan de salvación. En la cruz de Cristo converge la justicia, la misericordia de Dios. Allí se abrazaron, se besaron. Allí Cristo llevó sobre sí el pecado del mundo entero. Reconcilió a la humanidad con el Padre. Derrotó definitivamente a Satanás. Como enseña la epístola a los Colosenses y la primera epístola de Pedro, por medio de la sangre derramada en la cruz, Dios hizo posible la reconciliación y nuestra salvación. Así que el mensaje de la cruz continúa siendo un desafío para cada generación. Vivimos en una cultura que admira el poder, que admira el éxito, incluso la autosuficiencia, el reconocimiento personal. Sin embargo, el Evangelio nos presenta a un rey que ha vencido al mundo sirviendo, sacrificándose. El Salvador que triunfa entregando su vida. Un Dios cuyo poder se manifiesta en el sacrificio, en el amor. Lo que el mundo considera debilidad, Dios lo convierte en el medio para salvar a la raza humana. Esta lección, la lección de esta semana, nos lleva a mirar a la cruz y no solamente es el punto de partida de la vida cristiana, porque muchos dicen, pues en la cruz de Cristo he llegado a la vida cristiana, he rendido mi vida a Jesús. No, la cruz de Cristo es el fundamento permanente de nuestra fe. El apóstol Pablo llevaba la mirada de la iglesia de Corinto a la cruz de Cristo, y en esto debía verse la solución a los grandes problemas que la iglesia estaba teniendo. Así que si hoy en día nosotros fijamos nuestra mirada en la cruz de Cristo, estamos listos para crecer, para avanzar. Allí está nuestra esperanza. Allí podemos ver también nuestra misión. Porque si Jesús entregó su vida para rescatar a la humanidad perdida, con cuánto deseo y ahínco nosotros debemos impulsar la predicación del Santo Evangelio. Jesús hizo la parte que la humanidad no podía hacer. Nosotros estamos llamados a cumplir nuestra propia parte en el plan de salvación. Cuanto más comprendamos el significado de la cruz de Cristo, más profundamente entenderemos el carácter de Dios, el valor de nuestra redención y el llamado a una vida centrada en Cristo. La señora de Huay dice que tanto para los seres que nunca cayeron como para los redimidos, la cruz de Cristo será por los siglos sin fin su ciencia y su canción. Creemos que el acto de la cruz fue simple, pero hay demasiada profundidad, hay demasiado amor que todavía no podemos entender, que no es fácil explicarlo. Muy bien, Pastor Díaz, vamos a la lección de hoy, lunes 6 de julio. Necedad para los que perecen. Pastor Díaz, cuando leemos 1 Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27, ¿cómo nos ayudan estas citas a entender la necedad y a comprender lo que Pablo quiso decir cuando afirmó que el mensaje de la cruz era necedad para quienes se pierden?
Sí, profesor, ya hemos visto que para Pablo la cruz es la respuesta a los problemas que estaba afrontando la iglesia de Corinto. De hecho, no hay que leer mucho en esta primera carta para darnos cuenta de que a Pablo le preocupa mucho el importante tema de las divisiones entre ellos. Y por eso él está tan perplejo que inmediatamente después de su saludo y de la sección de gratitud, el tema de la cruz de Cristo viene siendo el principal que él aborda. Y por eso encontramos que a partir del versículo 17 hasta el 31, Pablo está indicando que el mensaje de la cruz, aunque para muchos es una tontería, que aquí se traduce como necedad, que proviene del término griego moria, es en realidad la solución a todos los problemas espirituales de aquella congregación. Entonces, todos aquellos que se burlaban del mensaje del Evangelio centrado en la cruz, realmente estaban en un sendero de perdición. Veamos las palabras específicas de esos textos que has citado, profesor. Y en el verso 20, por ejemplo, él dice, ¿en qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería o necedad la sabiduría de este mundo. Y continúa diciendo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría, Dios dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje les parezca una tontería. Y con firmeza Él añade, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los gentiles o no judíos, les parece una tontería. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios pueda parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. En fin, hermanos y amigos, la necedad o tontería de la que habla Pablo aquí en 1 Corintios 1, 18 y 23 no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como con el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento e incluso con la rebelión en contra de Dios. Esto nos explica por qué Pablo habló tanto de este tema aquí en 1 Corintios.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Este pasaje nos ayuda a comprender por qué Pablo utiliza la palabra necedad desde la perspectiva de quienes rechazan el Evangelio, porque la cruz no es absurda, la cruz tiene sentido. Sin embargo, para los que rechazan el Evangelio, la cruz era necedad. Su argumento consiste en mostrar el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría humana no puede conducir a la salvación. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Con estas preguntas, Pablo, por brillante que sea el intelecto humano, nos dice que nadie puede llegar al conocimiento salvador de Dios. Solamente mediante la filosofía no podemos comprender a Dios. Mediante la ciencia, mediante el razonamiento humano, no podemos alcanzar la salvación. Dios decidió salvar a las personas mediante la predicación del Evangelio, algo que muchos consideraban irracional. Un Cristo crucificado. Un Cristo crucificado es un escándalo, es una necedad. Para los judíos, la cruz era un tropiezo, porque esperaban un Mesías conquistador, un Mesías poderoso. Para los griegos, la cruz de Cristo era locura, pues la filosofía griega admiraba la razón, la lógica, la grandeza humana. Un Dios que muere en una cruz es un Dios contradictorio. Es decir, ambos grupos, tanto judíos como griegos, rechazaban el Evangelio por motivos diferentes. Así que Pablo escribe: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No está diciendo que Dios tenga algo insensato o débil. No, él habla de la percepción humana. Lo que el mundo considera una muestra de debilidad, por ejemplo, Cristo muriendo en la cruz, resulta ser la mayor manifestación de poder y de sabiduría de todos los tiempos. Así que Dios está allí invirtiendo los valores del mundo. Finalmente, afirma Pablo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no sigue criterios humanos de prestigio, poder o reconocimiento. Él obra de manera que nadie pueda atribuirse la gloria de la salvación. La cruz elimina todo orgullo humano porque muestra que nadie puede salvarse por sus propios medios. Nadie puede alcanzar la salvación por sí mismo. Todos dependemos completamente de la gracia de Dios. Cuando Pablo afirma que el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, quiere decir que quienes juzgan el Evangelio únicamente con criterios humanos nunca comprenderán su verdadero significado. La lógica del mundo es que el poder te puede salvar. La lógica de Dios es que el amor sacrificial salva. La lógica del mundo dice que el éxito trae grandeza. La lógica de Dios dice que la humildad conduce a la exaltación. La lógica del mundo dice que el hombre puede salvarse por sí mismo. La lógica de Dios dice que la salvación es un regalo de gracia. Muy bien, Pastor Díaz, cuando miramos el texto griego de 1 Corintios 1, 18, que habla de los que se pierden, ¿Cómo podríamos interpretar mejor ese texto?
Sí, la palabra necedad en la Biblia aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y todas ellas las encontramos en 1 Corintios capítulo 1, 18 en adelante. ¿Qué podemos decir entonces del término griego moria para referirse a la necedad o tontería? Esta actitud y conducta tiene profundas implicaciones que debemos aclarar. Observamos que Pablo argumenta que realmente los verdaderos necios o tontos son aquellos que no creen en Dios. Allí el salmista David nos deja esa poderosa declaración: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué implica esta actitud asumida por los incrédulos? En primer lugar, carecen del verdadero conocimiento de Dios, son idólatras, hablan de manera imprudente y aman las disensiones. En otras partes de las Escrituras, los necios son representados como hacedores de iniquidad, los que no confían en Dios y son deshonestos. Además, carecen de dominio propio y son desobedientes, desprecian la instrucción, son inclinados a calumniar a otros, se burlan de los demás, son autosuficientes y hablan palabras vacías. Por lo tanto, no es sorprendente que Pablo describa indirectamente a los necios como los que se pierden.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Es una observación muy valiosa. El texto griego aporta un matiz que no siempre se aprecia en las traducciones al español. Así que tenemos un texto matizado de muchas verdades importantes. Allí está el verbo apolimi, que significa destruir, perder, arruinar, perecer. Lo importante es que es un participio presente en voz media pasiva. El participio presente describe una acción en desarrollo, no un estado final. Podríamos decir, los que se están perdiendo, los que van en camino a la perdición, los que se están destruyendo. No se refiere únicamente al destino final de las personas, sino al proceso espiritual en el que viven. En cierto sentido, significa que ellos se destruyen a sí mismos. Pues sí, no significa que la salvación dependa exclusivamente del esfuerzo humano, ni que Dios sea indiferente. Más bien, el Nuevo Testamento enseña que Dios ofrece la salvación en Cristo, pero el ser humano puede rechazarla. Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, la perdición no es simplemente un castigo arbitrario impuesto por Dios, es el resultado de rechazar repetidamente la única fuente de vida. Pablo establece dos grupos: los que se están perdiendo y los que se están salvando. Observe que el segundo grupo también utiliza el mismo presente. Literalmente, los que están siendo salvos. Esto muestra que Pablo contempla la salvación como un proceso continuo, no solamente como un acontecimiento pasado. Y allí se nos abre más la posibilidad de seguir combatiendo para llevar el mensaje, para que aquellos que se están perdiendo no terminen de perderse y para aquellos que se están salvando continúen en su camino ascendente a la vida eterna. Finalmente, Pastor Díaz, ¿por qué la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cómo reafirma este versículo lo que Pablo dijo allí en 1 Corintios 1, 18 y 19?
Muy bien, profesor Valera. Estas palabras de Pablo en cuanto a los resultados del pecado y cómo el don de Dios es vida eterna o salvación en Cristo Jesús, debemos analizarlo a la luz y el contexto de Romanos 6, 20 al 23, donde allí Pablo nos invita a considerar la vida antes de venir a Cristo y después. También el apóstol aquí compara las recompensas contrastadas de cada modo de vida, al decir, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, entonces tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En fin, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, antes de la salvación éramos esclavos del pecado y estábamos destinados a la muerte, pero mediante la fe en Jesucristo, nosotros recibimos de Dios el don de la vida eterna. Y estimados oyentes, aquí recordamos las palabras de Jesús dirigidas a aquel dirigente judío Nicodemo en Juan 3, 16 y 17, cuando le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En fin, el único fundamento para recibir el don de Dios es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso, para Pablo, era vital el que predicara el Evangelio de la cruz, que es poder de Dios para salvación.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Aquí se expresa la misma verdad en dos perspectivas. Ambos textos, el de Romanos 6:23 y 1 Corintios 1:18 y 19, presentan a la humanidad dividida en dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y la cruz de Cristo es el medio por el cual se puede ir de la perdición a la vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mensaje de la cruz, dice 1 Corintios, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Así que vemos que el pecado ejerce su poder, su influencia a través de la muerte, pero Cristo vino a librarnos de la condenación. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana, martes, continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico poder para quienes están siendo salvados. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.